En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, ahora menos en Canarias. Le he dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xabi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Hemos entrevistado hoy a Davide Ancelotti, al hijo de Carlo, y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú. Entonces quería saber qué te parece esta opinión.
Bueno, David y yo tengo muy buena relación con él, ¿no? Porque compartimos dos etapas, tanto en el Madrid como en el Bayern, y bueno, pues agradecerle. No sé, tampoco no sé dónde estoy yo ahora en este momento. Sé que estoy en el sitio que quiero estar y la trayectoria de Carlo comparado con la mía, pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Por cierto, entran en la convocatoria para mañana contra la Juve Militao y Carvajal. Con todo el significado que tiene esto, ¿eh? Militao y Carvajal con la cantidad de tiempo que llevan fuera del equipo y de las convocatorias. Se suma Rubén Martín al partidazo desde Miami. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Miguelito desde la sala de prensa. Al margen de esto, ¿qué más cosas ha dicho Xabi Alonso, Miguel?
Bueno, se le ha vuelto a preguntar Juanma por Mbappé. Ha dicho que mañana va a tener minutos seguro, que va a debutar en el torneo. Pero
o sea, ¿eso es que no va a ser titular?
Tiene pinta, pero no sé qué decirte.
No sé, si dice que va a tener minutos.
Sí, no te puedo decir cuánto, que mañana va a hablar con él. Hombre, yo creo que lo lógico es que no sea titular, pero no sabemos ahora mismo si lo va a ser o no. Ha vuelto a insistir sobre la faceta defensiva de los de arriba. Dice que esa exigencia es igual para todos y que él, por ejemplo, pues no se va a poner a enseñar a los delanteros a hacer regates, pero que sí les puede enseñar cómo hay que defender y que espera que el equipo en ese sentido mejore. Se le ha preguntado por los drones que están funcionando durante los entrenamientos. Se le ha dicho, bueno, Luis Enrique utilizaba otro tipo de instrumentos, aquellos andamios, estás usando los drones. Dice que le ayudan a grabar los movimientos y los desplazamientos del equipo y de los jugadores, y que ya lo utilizaba también en el Bayer Leverkusen. Sobre el papel de la cantera, dice que tiene su espacio, pero que el Real Madrid es muy exigente y hay que ganar. Preguntado personalmente por cómo está después de 3 semanas ya de trabajo, dice que está muy contento, que de momento va todo bien. Ha elogiado la Juve, dice que para él la referencia no es el partido contra el City, sino que es un equipo a su juicio que tiene mucho nivel. Y luego, por último, una cosa que me ha llamado la atención, han criticado este torneo Guardiola y Klopp, o eso se le ha preguntado al entrenador del Real Madrid, al respecto de lo que puede suponer a corto plazo, ¿no? En cuanto al descanso de los jugadores, en cuanto a posibles lesiones, y él dice que no comparte esa opinión, que el torneo le está gustando y que no cree que tenga ese efecto en los jugadores a partir de la próxima temporada.
¿Estamos ante la primera gran prueba de Xabi Alonso, el partido de mañana?
Para mí no.
¿Por qué?
Porque la Juve me parece muy poco equipo.
Ah, vale.
O sea, la Juve tuvo un calendario muy, muy factible en las dos primeras jornadas, equipos que estaban a un nivel bajísimo. De repente vimos una Juve diferente a toda la temporada, un equipo goleador que parecía que dominaba, que defendía bien. Llegó el Manchester City, este nuevo City, con buenos refuerzos, jugando muy lejos del 100%, y le metió un meneo tremendo. Entonces yo creo que el nivel del Real Madrid no lo va a medir la Juve, lo va a medir si pasa el City. O sea, el City, el PSG.
Para mí sí, porque es el primer duelo a vida o muerte. Y el nivel de la Juve, por mucho que esté alejado de la vecchia señora que todos conocemos, hombre, es más alto que el de los tres equipos a los que ha enfrentado el Real Madrid en la fase de grupos.
Digamos que, como se suele decir, tiene más que perder que ganar el Madrid, ¿no? Es decir, sí. Te lo va a medir, si metes la pata, te lo va a medir, sí, claro, y si ganas, sí, no te van a dar una medalla.
Pero, para un entrenador que lleva 3 semanas, para mí todos los partidos están siendo una prueba de fuego.
Bueno, y más en el Madrid.
Me parece que hemos perdido la perspectiva rápidamente con Xabi Alonso, que es que lleva lleva un rato en el Real Madrid y me parece que lo está haciendo bien. Yo estoy viendo ahí un increscendo del Madrid interesante, y mañana la Juve es, digamos, un equipo occidental, digamos, de la Champions, de lo que tenemos más cercano. Bueno, es lo que hay, es lo que te toca, pero creo que todos los partidos para Xavi Alonso están siendo exigentes por las circunstancias en las que ha llegado. Es que antes de ayer era entrenador del Bayer Leverkusen y hoy es entrenador del Real Madrid y lo está haciendo bien.
A mí lo que me pasa es que hasta ahora es como que... como dice Palomar, se ven detalles interesantes, pero yo no me tomo en serio nada de lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, hasta ahora me parece que el Madrid ha jugado tres partidos intrascendentes, aunque vea detalles interesantes. Sin embargo, frente a la Juve, yo si el Real Madrid gana, como le ganó al Salzburgo, por ejemplo, como ganó el segundo partido, me lo empezaré a creer. Hasta ahora no es que no me lo crea, es que no veo, quiero decir, han sido partidos sin más, rivales sin más en un torneo que está empezando. Ahora ya que va a vida o muerte y es la Juve, aunque no sea una gran Juve como dice Roberto, que es verdad, yo si el Madrid gana bien me lo empezaría a creer. Y si el Real Madrid no gana, ya no digo que pierda bien, no gana, pues no me lo estaré creyendo.
Están los parciales, ¿no? Está en la primera evaluación. O sea, sí. Son exámenes, lo que pasa es que no son finales, no va a ser definitivo. Estoy escuchando la rueda de prensa de Xavi Alonso y es muy futbolera, ¿eh? Dice muchas cosas. Ha dicho hoy, por ejemplo, que su equipo juega con doble seis. Eso es un doble pivote. Luego ya verás cómo los coloques. Entonces, nos va dando pistas de lo que va a hacer. Cuando le ha preguntado por los drones, que estaba contando ahora Miguelito, ha dicho, los tenemos para medir las distancias, para que los jugadores se den cuenta. O sea, quieren un equipo junto.
Pero
o sea,
perdón,
más que la actitud, ha dicho el orden.
Mientras están entrenando, ¿tienen drones encima?
Tienen un dron arriba que les está grabando.
Todo el rato, todo el rato.
Todo el rato, eso es.
Entonces, sí,
tienen
sí,
una,
sí.
Tienen una imagen cenital del entrenamiento. Entonces, él dice, me interesa porque necesito enseñarle las distancias que tiene, porque para él es muy importante la distancia entre jugadores.
Dice que ya lo usaba en el Leverkusen, que sabe que no es pionero, pero que le gusta trabajar con este tipo de sistemas porque le aporta mucha información y que luego, como dice Rubén, pues se la traslada evidentemente con vídeos a los futbolistas de forma individualizada y también por líneas.
Es futbolera, Miguelito, y periodística, ¿eh? Porque, perdonadme, es que el otro día comparó a Gonzalo con Raúl, no es un debate periodístico porque no lo hicimos nosotros, lo dijo él, y hoy ha vuelto a comparar a Valverde con Gerrard. O sea, no lo hacemos nosotros, es el que dice, sí, es que yo veo en Fede cosas de Steven, de intercambio de posiciones, o sea, no sé, me gusta mucho, salen muchas cosas de cuando habla.
Los entrenadores muy tácticos necesitan trabajar y después sacar conclusiones de ese trabajo, por eso lo de los andamios, lo de los drones y ver, o sea, poder analizar las posiciones.
Digamos que ha habido un salto, en una revolución industrial, digamos, ¿no?, de pasar del andamio a los drones.
Bueno, son diferentes maneras de ver un entrenamiento desde arriba.
Hombre, queda más guay. Bueno,
incluso hay entrenadores que sin drones y sin andamios ganan también.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Sacas el título de piloto de drones para ganar.
Vamos, que el tener un dron o un andamio...
campeonato.
Tener un dron o un andamio no te garantiza ni ganar ni perder. Es simplemente una forma de trabajar que a mí me parece muy, muy respetable.
Pero que el andamio es más rústico, es otra cosa.
Bueno, el andamio, si lo hubiera puesto Xavi, pues igual no se criticaba tanto y viceversa. Pero bueno, es igual. Yo creo que estamos pasando por...
Te gusta más el andamio, tío, Mónica.
Estamos
por lo que sea.
CTE, no. Por favor, Centro de Tenificación Elevado.
Estamos pasando por alto que el Madrid ha jugado sin su mejor futbolista, que es Mbappé. O sea,
no,
yo
realmente... de hecho hay que ver a partir de mañana
por eso.
Casa en el campo Xavi Alonso a Mbappé con Vinicius.
Por eso
que
digo,
fue el gran
es que
problema
me,
de Ancelotti.
Me parece muy cosas, importante, eso no es un detalle menor. Entonces yo tengo muchas ganas de ver al Madrid con Mbappé, al Madrid de Xavi Alonso con Mbappé, y luego es verdad que...
Pero
la
una
Juve...
cosa, no podemos convertir en un problema que juegue Mbappé. No, y, es que cuando decimos, dónde...
Pero el
voto de Juanma, venga, por favor.
Juanma, lo fue.
¿Qué va a ser un problema que juegue Mbappé?
No, lo fue.
Que no, hombre.
Lo
no.
fue, lo
que
fue. Y no es culpa
fue
de Mbappé.
Un problema, un tío que te ha metido goles.
No fue un problema Mbappé. Fue un problema que jugase Mbappé con Vinicius. Fue un problema el año pasado, para mí, evidente. Vinicius hizo la peor temporada que yo le recuerdo como futbolista.
Y la culpa la tiene Mbappé.
No, yo no creo que sea culpa de Mbappé. Creo que la llegada de Mbappé, es que esto lo he explicado mil veces, la llegada de Mbappé provocó un problema en el Real Madrid que no existía.
Pues yo creo que la llegada de Xavi Alonso incentiva un nuevo Vinicius, una
Vamos
regeneración de una imagen que estaba apagada
Vamos
y que todos estos debates los apague Vinicius rindiendo como hizo el otro día.
Y tendrá
en
que
el
encajar,
partido.
Pero tendrá que encajar esas dos piezas que Ancelotti no fue capaz de encajar.
Y en lo que le hemos preguntado a David claramente, Vinicius corre ahora lo que no corría con Ancelotti. Lo puede justificar
Vamos
como lo quiera justificar,
Vamos
que lo ha hecho, que se recupera en fase
partidos,
defensiva, que anda en los esfuerzos y demás.
Roberto, dices ahora, vamos a esperar.
En los partidos que ha hecho, de momento vemos mucho mayor implicación defensiva.
A lo mejor nos ha dado una pista ya, Xavi Alonso, en estos partidos, metiendo por dentro a Vinicius. A lo mejor le quieren posiciones interiores y como le gusta lo de mover las piezas durante los partidos, quizás ¿por qué no pensar en un Mbappé que pueda caer más a banda izquierda que le gusta?
Sí, puede
yo
ser.
No descartaría esta otra. De todas maneras, os digo otra cosa. A mí hay dos futbolistas que me parecen muy interesantes, más que los que juegan, los que no juegan. ¿Qué pasa con Rodrigo? Me parece bueno, fundamental el rol de Rodrigo.
Ha hablado bien de Rodrigo Xabi Alonso, ¿no, Miguelito? Algo ha dicho,
sí,
de...
pero en presente sí, otra vez.
Ha repetido
el
lo
otro
mismo.
Día, sí, cuando hace referencia a Rodrigo, da la impresión de que habla a corto plazo, que habla para este torneo. Sí. Se le ha hecho referencia a una imagen que se vio el otro día cuando acabó el partido, regaló la camiseta a Rodrigo, se dirigía ya al túnel de vestuario, se acercó Xabi a él y le pasó el brazo por encima del hombro y estuvo dándole cariño y hablando con él, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con Rodrigo, ya te digo, Xabi Alonso dice que va a ser importante en el torneo, veremos a ver si después
vale.
del torneo
¿cuál era el otro?
Un jugador del Real Madrid, ¿no?
Ceballos. Yo sí, quiero saber, claro, o sea, si tienes un tipo creativo en el Real Madrid es Ceballos porque Modric se va a marchar.
A ver, es que tiene que haber algún sacrificado.
Y no parece prioritario de momento para él.
No, de hecho, apuesto a Modric antes que a Ceballos. Que es sorprendente.
Y el tipo creativo nuevo, el nuevo Modric, es Güler.
Sí.
Entonces,
sí.
Al que ha puesto más en la base que al propio Ceballos.
Oye, ¿hay tormentas, Rubén?
Pues hoy ha cambiado la previsión.
No te rías, que hay amenazas.
Sí.
Ayer es lo del chiste. Hay tormenta.
Hay tormenta.
Claro.
Es verdad, claro.
Hay tortilla.
Pensé que estabas dando paso, hay tormenta.
No.
Vamos.
Bueno, pues de verdad que...
Este es antiguo, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí.
Que hay tormenta, pero yo creo que para mañana retiran la amenaza de tormenta eléctrica, que es lo que podría complicar el partido. Ayer estaba, ¿eh? O sea, es que va cambiando mucho el parte meteorológico. O sea, que mañana por la mañana lo volveré a mirar.
Por la tarde hemos tenido tormentón en Madrid.
Sí.
Dijo el otro día un oyente que vive en Miami que no valen para nada los partes meteorológicos porque las tormentas se generan en nada.
Dice, es súper variable, es verdad. Yo he aprendido dos cosas en Miami. Eso y los de los GPS tampoco sirve para mucho. De repente se monta un atascazo y no te lo ha detectado. Que en España suele pasar que te lo detecta el Waze o Google Maps. Aquí sí, no pasa.
El Waze siempre.
Sí.
Pero el estadio es cubierto, no se pararía el partido, ¿no? Si hay tormenta,
no, el estadio no es cubierto.
Ah, no es cubierto.
El estadio cubierto es el de Atlanta.
Bueno, pues mañana no tenemos programa.
Que sí, hombre.
Mira, Benfica, 5 horas, que duro.
Da igual,
yo
hombre,
lo que huelo son unos penaltis, ¿eh? No sé por qué. Es que ya mañana esto empieza...
Qué va, si es muy superior Madrid, Rubén.
Vale. Miguelito, bueno, ¿algo más desde allí?
Bueno, que pita Marciniak, el árbitro polaco, y que, como estamos muy cerca, evidentemente, entre Palm Beach y Miami, mañana se van a desplazar al estadio todos los jugadores. Recordemos que se van a vestir 26, tendrá que hacer unos cuantos descartes de Xabi Alonso, pero ya ha dicho eso, que Carvajal y Militao se van a vestir, veremos a ver si el partido da, para que tengan unos minutos y puedan reaparecer muchos meses después.
El Fluminense me manda ahora Mansilla, que ha pasado a cuartos de final, ha sido muy elegante, ¿eh? En su tuit celebrando la victoria, dice, oye Botafogo, oye Flamengo, ¿cómo está el clima por Río? Es increíble, ¿eh?
¡Qué sutilidad!
De verdad, ¿eh? Me encanta cuando los community managers de los clubs están con la cerveza en la mano, ¿eh? Sí. ¡Polo, venga! Pues lo que pasa, que no, sí, eso no les va a cabrear a los nuestros.
Nos reímos ahora, pero cuando hice solo Atlético Madrid nos encabronó bastante.
Sí, claro, pero yo si quieres me preocupo también de los brasileños.
Sí,
bastante
digo,
tengo con los
nuestros. Trayéndolo a nosotros, digo que claro, hace gracia cuando eres de fuera.
Efectivamente. Rubén, Miguelito, pues mañana ya veremos si tenemos prórroga, penaltis, tormentas, lo que haya lo contaremos aquí en la cadena COPE. Estamos preparados para todo.
Siempre hay que estar preparado partido, para todo, Juanma.
Siempre preparado, Miguelito, siempre.
Y en alerta.
Ya no cierra el micrófono, ¿eh? ¿Has visto?
No, ha aprendido a hacerlo...
Depende de la situación.
Sí, hombre, claro, a veces...
Y si noto a Juanma contento o alterado. También,
vale.
Estoy muy
contento, Miguelito, muy contento.
Por eso
normalmente
puedo abrir,
normalmente,
hoy puedo abrir y cerrar sin problema.
Normalmente como lo notas, Miguelito...
50-50, ¿verdad?
No. 85-15.
Pero
alterado.
Tú no sabes lo que es alterado.
Un abrazo.
En un plato.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
¿A quién te refieres?
A nadie.
No te consiento que hables así de Pedrerol, si no está él, ¿eh?
No.
En mi presencia no, ¿eh? Mi hermano Josep, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar.
Solo faltaría.
Efectivamente. Pues... Angelito, antes de ir con el soufflé y con el kilómetro.
¿Qué tal, Juanma? De nuevo.
Vamos a ver una cosa.
A ver.
Tanto remar para caer, casi caer hoy en primera ronda, Alcaraz.
Yo no creo que ha estado en riesgo el partido, lo digo de verdad.
¿Cómo que no?
Lo digo de verdad, Juanma.
Pero
porque,
si
lo ha dicho hasta él, lo ha dicho Alcaraz.
Te lo voy a decir porque no lo creo. Bueno, primero porque nunca ha perdido en primera ronda.
Las cosas nunca pasan por primera vez.
Es verdad que nunca ha estado tan cerca, pero también es verdad que lo de Alcaraz, en los momentos de tensión, nadie jamás, bueno, miento, Vilander había empezado 14-1 en quinto set. Es decir, es casi infalible. Te voy a dar las cifras de los tres más grandes en sus primeros 15 partidos al quinto set, ¿vale? Lo que han hecho en sus primeros... las primeras 15 veces que han jugado al quinto set.
Lo hemos entendido. Espera, voy a tratar de explicarlo yo.
Carlos Alcaraz, 14-1. Vilander también 14-1, que es el único que le iguala. Rafa Nadal, 12-3. Roger Federer, ¿qué creéis?
Pues igual 11-4.
Pero es que la carrera de Federer...
7-8.
7-8.
Y Novak Djokovic, 10-5. Claro. Es decir, es muy difícil hacer lo que está haciendo Carlos. Y ahí hay Trezeguet, hay un Djokovic. Es decir, que es casi infalible en el momento, la verdad. Y él te lo explica siempre diciendo que él va por el partido. Lo que ha hecho en el quinto set, viniendo de un cuarto set en el que le ha arrollado...
Follini.
Y parecía... lo que quiero decir con esto es que parecía que Carlos en el cuarto ya lo tenía una vez que había levantado un momento muy complicado en el tercero y que iba a arrollar en el cuarto. Bueno, pues el cuarto, todo lo contrario, te arrollan a ti y llegas al quinto y lo sacas. Y luego lo de las cifras en hierba, eso sí que no se ha visto nunca. O sea, que un tipo llegue a la superficie más traicionera, que en España no hay tantas, que ha jugado poquísimo allí y que tenga un balance de 30 victorias y 3 derrotas.
Sí, eso es increíble.
Es increíble, absolutamente increíble. O sea, son irreales las cifras de Carlos Alcaraz en hierba. A partir de ahí... pues es que yo no me preocupo, porque yo vi a Nadal ganar Wimbledon 2010 con dos quintos sets, uno con Hasse y otro con Pesner, segunda y tercera ronda, y además perdiendo dos sets uno abajo, cosa que Alcaraz nunca ha estado hoy, siempre ha estado por delante o empatado.
Oye, casi no suda jugando.
No es un tenista que sude. O sea, estábamos acostumbrados a lo de Rafa, que era una cosa... Sí, era
en
una
eso es más parecido a Federer que, sí, obviamente, a Nadal, que sí, era una
y
fuente.
Y mira que hoy debía hacer calor en Londres,
33 grados.
Y que corre.
Y corre
muchísimo.
Pero claro, sí, hacía. Por cierto, luego Fognini le ha pedido la camiseta para su hijo, cuando todavía estaba en la pista, porque el hijo de Fognini es bonita esta historia. No iba a ver a su padre jugar su último Wimbledon, y cuando se enteró que jugaba con Carlos, dijo, entonces voy, papá. Y fue a verlo.
Qué crueles son
tal
los
cual,
hijos.
Pero tal cual te lo cuento.
¿Se puede ser más cruel y más desagradecido?
Tal cual te lo cuento.
Y yo no le llevo.
No le llevo.
Y entonces lo primero que ha hecho Fognini, nada más perder, es Charlie, en la misma pista, la camiseta para Federico, que ya sabes que es muy fan tuyo. Y
ya contó Djokovic una vez que su hijo es fan número uno de Alcaraz, por encima de su padre. Djokovic lo ha contado.
Sí, es verdad, sí.
Alcaraz tiene eso que le pasa a Lamín, que es que conectan con los jóvenes. ¿No? Sí. Increíble.
Sí, o sea,
la conexión con los jóvenes es absolutamente increíble. O sea, les encanta Alcaraz a los chavales.
Sí, sí, tal cual.
Y luego,
es verdad que teníamos ciertas esperanzas en Badosa y en Bautista. Pelear contra británicos en Wimbledon suele ser complicado y le han echado dos, Volter y Norrie. Y lo de Davidovich, que tiene buena pinta, lo de Buxa y ya te digo, de Perefche...
Mañana Sinner, ¿no?
Mañana Sinner, mañana Djokovic, Zverev se ha ido a casa, empate a 1, o sea que tiene que volver mañana, Fritz se ha ido a casa, empate a 2, tiene que volver mañana, y han caído, pues eso, Medvedev, Runes, Tsitsipas, Berrettini...
Lo de Medvedev fue buenísimo, que dijo, o sea, al parecer está...
Feísimo, bueno. A ver, juega contra Bonzi, que es un tenista francés bastante desconocido, y en mitad del partido se ha puesto a decir, ¿por qué no juegas siempre así y ganas millones?
Como diciendo, este tío podía estar ganando millones y solo juega contra mí, solo un día al año.
Es que Medvedev
tiene la cabeza, no. O sea, un tío que...
Pero una cosa, yo pensé que iba a mejorar, pero está yendo a peor, ¿eh?
Pero escucha, está yendo a peor, sobre todo en resultados, porque el tío venía de unos resultados buenísimos en hierba, sí, y el tío, siendo semifinalista en los dos últimos Wimbledon, se la pega en primera con un...
Y hoy ha dicho que está alto de la mierda de la hierba, textualmente.
Sí. Pero ya lo dijo de la tierra también.
De la tierra, no le gusta la...
Es que no le gusta nada más que...
Ahora, yo entiendo esa frustración de estar jugando con un tenista mucho peor y que empieza a jugar muy bien y tú dices, tío...
A mí me pasa mucho eso.
Este es malísimo y justo tiene que jugar así.
Me pasa con la mayoría de personas con las que compito, me pasa.
A mí, sobre todo al tenis.
Muy bien.
Y por cierto, haciendo un giro de guión, que Ilia Topuria acaba de coger el mismo vuelo que cogí yo ayer, justo después de entrar en el tertulión.
Pero creo que iba en el grupo 9 él.
Sí, creo que iba en el primero, grupo 1, me parece. Sí. Que, por cierto, que tenga cuidado con el transbordo en Chicago, ya te digo que yo, si no llega a retrasarse el avión, lo hubiese perdido. Han sacado ya encuesta, y es lo que se está preguntando ya todo el mundo, por si se lo quieres preguntar tú algún día, si le ves por ahí, ¿de quién es mejor? ¿El mejor McGregor o este Topuria? Ha salido la encuesta... en una página internacional, nada de patriotismos y españolismos. ¿Sabes cómo está hace dos minutos, que es cuando he votado yo?
¿Cuántos han votado?
No te voy a decir a quién ha votado.
¿Cuántos han votado?
Pues mira, cuando yo lo he mirado, y quedaban todavía... Llevaba solo dos horas la encuesta, llevaban 2.000 votos.
Eso es una ruina de encuesta,
bueno,
tío.
Página internacional y
una página internacional, pero 2.000 euros de votos...
Y específica de UFC. ¿Cómo creéis que va la
2.000
cosa?
2.000 votos, quiero decir. 2.000
¿Cómo creéis? ¿Cómo creéis que va la cosa?
No sé.
64%. 80, 80, Ilia Topuria, 36% con
hombre, evidentemente, el recuerdo de...
Vale,
hace mucho. Ha peleado este fin de semana. Muy bien, Angelito, gracias.
De nada.
¿Quién es el próximo rival de Alcaraz?
Un inglés que no conoce. Ese sí que nadie. Oliver. Tarbet, que ha aparecido Oliver Tarbet.
El 700 y pico del mundo.
733 del mundo.
Pues un respeto.
No, no, ha aparecido en Wimbledon, se ha clasificado sin que nadie lo esperase y hoy ha ganado bastante cómodo. O sea,
bueno, ha ganado el 530 del mundo.
Sí, no, no. Por cierto,
tiene que ir con un guía para ir a la pista central porque no sabe ni dónde.
No ha competido tu paisano Pablo Carreño, pero por una buena noticia, porque ha sido padre.
Ah, enhorabuena. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Siguen comentando la charla con David. Decía uno, siempre he creído que el éxito de Ancelotti en su segunda etapa en el Madrid era en gran parte gracias a su hijo. Se veía siempre en la tele que era el hijo el que hacía los cambios. Solo por lo de Joselu contra el Bayern, David ya es leyenda del Madrid. Ojalá le vaya bien como primer entrenador. Nos explican exactamente qué significa eso del melonar. Dice, lo de abrir el melón es por empezar algo que no se sabe si saldrá bien o saldrá mal, como un melón que se abre y no se sabe si es bueno o si es malo, y por eso se dice en plan sorpresa. Otro decía que en la República Checa nos pasa el camión de la basura a partir de las 6 de la mañana. Nunca pasa de madrugada. Los horarios de descanso aquí se respetan. Y sobre nombrar bien o no a los equipos, hay gente que reivindica lo suyo, como por ejemplo los del Valladolid. Dice, en Valladolid nos molesta mucho que digan el Valladolid. Espero que Juanma y Morales y todos los demás digáis siempre el Real Valladolid.
A ver,
Real Valladolid.
Lo del Real,
Real Betis.
Ya es un poco rizar... yo, si puedo, lo digo, ¿eh? No tengo
Real
problema.
Oviedo le gusta.
Real
Oviedo,
Zaragoza.
Pero es lo mismo. Ya. Sí, Real Zaragoza, Real Oviedo, Real Valladolid...
Real Betis.
Que, por Real ese lado... Real. El Sporting es Real Sporting también. Sí, Real, ¿qué vas a decir? Real Sporting...
Real, Real Racing Club
cuando
de Santander.
Esté
Real
Club de Valladolid,
soluciones. Que yo lo entiendo, ¿eh?
Con o sea el Pucela. Que...
Pucela.
Sí, dices Pucela y solucionas. Sí,
que, déjame decir solo una cosa.
Tú no acabas nunca.
No, no acabo nunca. Que es que... Hay que ir a recibir a Aliato Puria como se merece, hombre, que uy, ya que estamos y lo sabemos, vamos a contar cuando llega a España. El que quiere ir a recibir a Aliato Puria y a sus dos cinturones, mañana, Terminal 4, a eso de la 1:30 del mediodía o de la tarde, llámalo como quieras, ahí estará.
A la 1:30 llega Aliato Puria.
Yo le saldré hacia las 2, porque hay que venir a 4S, pero...
¿Los cinturones hay que facturarlos o pasan por...?
Yo creo que los lleva arriba y cerquita de él, por si acaso. ¿Cómo? No veas lo que pesan.
Como
a ver puestos. Si tienes oportunidad de coger alguna vez uno de ellos, porque no veas lo que pesan.
Como venga con Ryanair, se quedan en el molde este que hay que meter la maleta de mano.
Te cuento una de Nadal. El trofeo más grande que hay es el de Monte Carlo. Y un día, claro, la mejor conexión que hay para volver de Niza a Barcelona directamente a jugar Godó es EasyJet. Bueno, pues Rafa un día, con todo el pasaje muerto de risa, intentando meter en el portaequipajes de arriba el trofeo de Monte Carlo y no había forma. Y todo el pasaje muerto de risa. Es la anécdota que emociona a Spindler.
Lo dice todo él, ya.
Sí. Brutal. Me
gusta. Pero es buena la historia, ¿no?
Muy buenísima.
Sí, lo que pasa es que tú la cuentas mal. Con la historia es buena, el problema eres tú.
El público no me ha recibido bien.
Ojalá alguien de Netflix la haya podido escuchar y ponga
pues mira,
en marcha un...
Te enlazo todavía. Va a salir una serie de HBO. Serie de HBO de Iliato Puria. A ver quién puede decir.
Te hace el programa.
Que HBO no suele hacer series de luchadores. Solo de McGregor.
Max. ¿No? Entonces ya hace.
Pues la segunda de Iliato Puria.
¿Es, no, es que dices tú, HBO no
¿cuál será hacer... mejor? Hay una encuesta.
Bueno, la de... en una página internacional con 36 votos. Bueno, un abrazo a todos, compañeros, que viene Lobato. Venga, y luego hombre. Chemita Martínez. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Hasta adiós. Luego.
Hasta luego.
Venga, Juanma, que ahora llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece el partido de octavos del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Juventus de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Valverde marca al menos un gol, que hay menos de 11,5 corners y que el Real Madrid se clasifica y con 10 euros, puedes ganar 131, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Me pone Carmichael aquí en el guión que está la gira europea, digamos, de la Fórmula 1.
El European Tour.
En su fase más verde. ¿Qué quieres decir con esa frase tan poética? Bueno, su fase más verde. Sí,
discrepo, porque, discrepo, ¿eh?
Bueno, van a los campos, a los campos del norte de Europa. Entonces, ha tocado Estiria, en Austria, que es un valle precioso. Y ahora, pues bueno, sí, esto también es muy verde.
Todo Austria es bonito.
Ah, es maravilloso.
Pero digo que discrepo porque no está tan verde. Es que hubo un fuego en el césped de la recta principal porque estaba seco el césped de las montañas de Austria. Uh-huh. Y resulta que viene Silverstone, que normalmente llueve, hace frío y tal. Hoy estaban a 32 grados en Silverstone. 32. Esto los ingleses no lo han visto en su vida.
32 grados en un hotel de moqueta... Cuidado. Y sin aire... No,
pero baja para
va a bajar
para
el fin de semana. Baja. Que me has estropeado el titular de... normalmente es la fase verde del European Tour, es verdad. Bueno, pero es verdad que tenemos cambio climático.
Bueno, al margen del paisaje, ¿está verde la Fórmula 1? Es decir, ¿o sea, está floreciendo o cómo la veis en este momento, Lobato?
A ver, la Fórmula 1, para hablar del título, es cosa de dos ya, solo. Oscar Piastri y Lando Norris, con lo cual se nos viene abajo Max Verstappen, con el cero de este fin de semana ya se nos ha venido abajo del todo, y es cosa de uno porque McLaren va a ganar el Mundial. Fuera de esto, que ojo que esa lucha, podemos hablar de ella, puede ser muy interesante porque en dos carreras hemos tenido dos sustos gordos, y yo creo que va a haber muchos más a lo largo de la temporada. Luego, aparte de eso, tenemos la zona media, donde hay un tío loco que se llama, ¿cómo se llama este chaval joven? Fernando Alonso.
Que está empezando. Bueno,
que está empezando y que de vez en cuando pues nos da regalos como esa clase práctica que le metió a Bortoleto, alumno o miembro de la empresa suya de representación, A14. Pudo disfrutar de cómo defiende un tío con un coche más lento y los neumáticos más gastados, cómo defiende agarrándose a todo una posición en la pista. Fue una pasada.
A mí me gustó la carrera bastante, y además creo que en eso discrepo un poco con Antonio.
Sí, a mí no me gustó tanto.
Me gustó mucho porque me encanta del Red Bull Ring que hay adelantamientos, que hay mucha guerra en pista, muchos paralelos. Todo lo que es la curva 3, que es el ángulo, es en subida. La 4 y la 5 es una auténtica maravilla. Y además, y respecto a lo de Fernando, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando que en Estiria, que es un circuito, bueno, en el Red Bull Ring, que es un circuito que le iba mal al Aston Martin, otra vez volvíamos a las andadas. Como se ha juntado tanto la parrilla, era el noveno coche de la parrilla. Y con el noveno coche de la parrilla lo ha colocado séptimo. Entonces él lo explicaba muy bien, decía, para ganar medio segundo por vuelta tenía que pegarme a Lawson y hacerme medio circuito como si fuera calificación. Y estando con el DRS... iba tirando para adelante y al final sacó la séptima posición con ese ya despliegue final de, oye, voy a dejar de que me doble, luego me voy a poner en pantalla para que no me pase Bortoleto.
Coger el DRS de Norris.
Claro, yo te aseguro que en Aston estaban alucinados porque hicieron una estrategia, una parada pensando que era imposible hacerla y Fernando la cerró, la hizo, sobre todo con un coche que desgasta mucho neumático, la hizo y encima logró unos puntos muy buenos que tapan bocas porque... Otra cosa muy buena de fin de semana. Le preguntan, Marco Vanseco, del diario Marca, le pregunta a Fernando. Bueno, Fernando, ¿qué te parece? Ahora ya has igualado los puntos de tu compañero de equipo, se podrá callar Johnny Herbert. Johnny Herbert es el expiloto que dijo hace unos días que como iba adelante en el campeonato, Stroll lo estaba haciendo mucho mejor que Alonso. ¿Cómo ya, se reía Fernando en el corralito cuando le preguntaron? Era una sonrisa con su punto malévolo también de decir, mira...
Ah, ¿tiene ese punto, Fernando?
Tiene un punto, sí.
Un puntito
sí,
ahí, ¿no? Sí, y sí. Si lo buscas y rascas, ¿no?
Sí,
lo encuentras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué peligro, qué peligro. ¿Verstappen está perdiendo mala uva, Lobato?
Depende con quién. El problema es que con Antonelli no tiene ninguna cuita pendiente, entonces le cae bien, es un chaval joven y quizá pueda ser su compañero de equipo próximamente, con lo cual le viene bien llevarse bien con la gente de Mercedes. Lo que pasa es que si hubiera sido Russell no hubiera sido las mismas palabras, si se lo hubiera cepillado Hamilton no hubieran sido las mismas palabras, pero con Kimi está bien. También es verdad que como ya ve que el Mundial se le escapa, el modo depredador está un poco en modo off, relativamente off, porque este no se apaga nunca, pero bueno, que no es tan importante de que este año la cosa ya se le ha escapado de las manos.
A ver, Antonelli hizo bien también una cosa, que fue a pedir perdón inmediatamente, porque si hace como Esteban Ocon hace años, o como Russell, y empieza a discutir la maniobra, dice, no, pero si es que estabas en medio o alguna cosa de esas, se lleva un empellón. Pero sí, yo lo he visto ahí con un lado sensible y diciendo, bueno, todos cometemos errores, no pasa nada. No sé, me ha sorprendido bastante y yo pienso que si llega a ser penúltima carrera y hace lo mismo Antonelli y está luchando por el título, de verdad,
Cuidado.
Pero si no es Antonelli, raja
más,
seguro.
Más, sí.
Por cierto, que hay rumores de que se va a Mercedes.
Otra vez vuelven los rumores, pero es que ahora lo ha desvelado el propio Russell. A ver, Russell no tiene contrato para el año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que llega George Russell el jueves y dice, no he renovado porque mi equipo está hablando con Verstappen. Entonces,
y le parece normal.
Y le parece normal. Y dice, no, es normal porque es Verstappen, claro.
Es el mejor del mundo, pues claro, es normal que un equipo que quiere ser grande como Mercedes hable con él. Claro, el problema es que el que se puede ir fuera es el propio George Russell, porque no tiene contrato para el año que viene y sería durísimo. Porque, claro, yo tengo la sensación, lo lógico, deportivamente hablando, es que Toto Wolff pusiera a Antonelli en otro sitio y tuviera una pareja Russell-Verstappen que sería súper potente. Pero claro, eso es un avispero dentro de tu casa. Porque los dos no se llevan bien, porque los dos han tenido bastantes encuentros, sobre todo en pista y fuera de la pista. Y además meter a dos gallos en el mismo gallinero normalmente no suele salir bien.
Oye, al revés que lo de Piastri y Norris, que parece que tienen una relación...
Moñalan.
¿Por qué? ¿Por qué, hombre?
Que no, que me gusta que los pilotos tengan gresca, hombre, que ya está bien el buen rollo en el deporte.
¿Pero que es deportividad?
Bueno, deportividad, pero es Fórmula 1, es todo al límite, es otro concepto, es deportivo. Pero...
Esto es como si un suplente del Real Madrid o del Barça o del Atlético no quiere machacar al que está ocupando su lugar en el campo. Si pierdes ese hambre, estás muerto. Y este buen rollismo que hay, que dice Carlos, que antes no existía, pues es un poco extraño. Debe ser las nuevas generaciones de pilotos y que nosotros ya somos dinosaurios, pero a nosotros nos gustaba más cuando había caña, cuando había tensión. Y esto de que se encuentren en la pista, porque va a haber gresca, eso estoy convencido, que aquí al final
chocan,
va a haberla.
Casi se chocan en esta carrera.
Casi se chocan aquí también.
Sí.
Pero les separaron. Es como si dos niños en la escuela empiezan a pegarse y llega el profesor y les separa. Bueno, pues lo que hizo McLaren es paramos a uno y así ya no van a estar juntos el resto de la carrera. Pero que no se preocupe McLaren, que a lo largo de la temporada quedan todavía muchas carreras. Cuanto más cerca estén del final de temporada y si se mantienen a tiro de una distancia de una carrera en puntos, los dos va a haber batalla y llegará un momento en el que no lo podrán controlar. Esto es como si quieres parar el Ebro. No puedes parar el Ebro con las manos. Llegará un momento que se desbordará.
Hay una cosa solo, un apunte. Piastri termina la carrera y resulta que cuando está a punto de tocarse es porque le mete el coche a su compañero de equipo y bloquea ligeramente. Pide perdón. Perdón por la maniobra con Norris. Oye, perdón, ¿qué? ¿Por atacar? En serio. Eso sí, el jefe de equipo encantado.
Oye,
claro.
Lo de Williams con Carlos Sainz.
Lo de Williams en general, ya no solo Carlos Sainz.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que a nosotros nos afecta lo de Carlos, claro.
Sí, pero claro, cuando ves que también tiene problemas el otro coche, ves que es un problema todavía mucho más grande. Bueno, la cosecha de puntos desde Imola es lamentable, es de las más bajas de todos los equipos. Ha pasado de ser el quinto equipo en algunos grandes premios, cuarto, tercero, a no puntuar, a no entrar en la Q3, a sufrir, a tener problemas misteriosos que no han querido contarnos, que parece que es un sobrecalentamiento o de frenos o de motor, no levantan cabeza y se les está pasando el arroz, porque los demás están avanzando y Williams, ya lo dijo a principio de temporada, no iba a meter novedades en el coche, con lo cual tienen el mismo coche de principio de temporada y van a seguir así, y los demás han dado pasos hacia adelante.
Hombre, Sauber que ya no es malo, Sauber es bueno.
Sauber está ahí.
Aston mete una mejora en Silverstone, si funciona... también pegaría un saltito.
RB ha dado un salto.
Creo que va a ser una semana de reuniones tensas en Williams porque es inadmisible que sigan teniendo problemas cada vez que sube la temperatura. O sea, que da la sensación que el coche está muy cerrado aerodinámicamente y también juega mucho con la apertura de los frenos. ¿Sí?
¿Qué es lo próximo?
Pues lo próximo el fin de semana que viene, Silverstone.
Sí.
Sale de Toriles, Antonio.
Me voy para Inglaterra, sí.
Ten cuidado con el jet lag y todo eso, Antonio, que ahora ya no
estás... Oye, es una horita, ¿eh? Una horita...
Ahora vas a estar una semana luego sin coger el sueño, sin conciliar el sueño. Tremendo, tremendo. Con lo bien que estás ahí en la cuevita de casa, ¿eh?
No, mola Inglaterra, ¿eh? Silverstone es una experiencia. Hay mucha pasión, mucha gente, muchos
Silverstone,
atascos.
¿Silverstone dónde está exactamente?
Está al lado de Toaster.
O sea, ¿dónde se vuela?
Bueno, vas a Londres, Heathrow. Bueno, él va a otro lado.
Sí, voy ahí cerca de Milton Keynes, a un aeropuerto pequeñito. Pero normalmente vuelas a Londres. Luego tienes, dependiendo del tráfico, entre 2 horas o 5 horas, que yo me he pasado a veces en la autopista.
Ya.
130 kilómetros al norte de Londres.
Está cerca de Oxford, podemos decir. La ciudad más grande es Oxford. que está ahí cerquita.
Vale, 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 vale. Muy bien, pues hablamos el lunes que viene.
Sí, sí, va a haber mucho de contar. Por cierto, que viene lluvia, así que puede haber ahí un picantito también.
¿El fin de semana da lluvia?
El fin de semana da lluvia en el circuito, sí, sí, en Silverstone.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós. Enseguida, el kilómetro. Kilómetro 42, sin Joseba, merecidas vacaciones, nos deja descansar además de él una semana, que es fantástico, pero con Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y Arauz, Arauz que vale para un roto y para un descosido, lo mismo te hace tenis, que ciclismo, que atletismo,
en
todo.
En realidad lo que yo más practico en mi vida es el atletismo,
sí, es verdad.
El running, así que bueno, sí, sí. No sé tanto quizá como Joseba, pero, no, pero yo encantado, encantado.
El que menos sabe soy yo, y Chemita no es que sepa mucho, es que corre mucho.
Sí.
Claro, es que...
Lo único que te diferencia son los gemelos, que nadie puede tener los gemelos de Joseba.
Bueno, bueno, bueno. Ni juntando los dos gemelos, o sea, las dos piernas de Arauz, hacemos una pierna de Joseba.
Sí, es verdad. Y además a mí me han torturado, porque yo he subido morcuera detrás de él en bicicleta.
Y los ves hinchados.
Y ese tatuaje que tiene ahí, lo tengo aquí, estoy obsesionado, lo tengo grabado en el cerebro.
Bueno. Pues yo mira, esta semana Arauz he estado haciendo bicicleta, he estado alternando. He hecho al final 14 sesiones, 12 de carrera y 2 en bicicleta. Y hay que reconocer que también en estos tiempos para la bicicleta salir a entrenar, tela, ¿eh? Porque está haciendo calor y da igual que corras, que vayas en bicicleta, yo creo que...
Pero a mí me resulta un poquito más agradable ir en bicicleta con mucho calor que correr. Sí, porque generas un poco de aire y no tienes esa sensación de agobio que tienes corriendo.
Puede ser, puede ser.
Pero la garganta también se te reseca muchísimo.
Eso sí.
Y bueno, yo al final, para gusto los colores, ¿no? Es igual de duro y realmente, sobre todo esta semana que está haciendo, las temperaturas están siendo extremas, o sea que está siendo difícil practicar deporte porque las temperaturas son extremadamente altas y yo creo que cualquier cosa que hagas sí que es cierto que estar con ese calor es de mérito, ¿no? El que hace deporte.
Sí. El calor ha marcado un poco el europeo por equipos que ha habido en Vallehermoso, en Madrid. Es un estadio que está en pleno centro de la capital. Y...
A mí me ha dado un poco de pena ver las gradas, Juanma.
Pero es que era hasta peligroso estar a veces expuesto a ese calor, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, lo cierto, yo estaba allí y bueno, hacía un calor tremendo. No había quien estuviera y lo cierto es que sí que se echan falta un toldito en la contrarrecta, porque si bien es cierto que la zona de sombra estaba llenas, mucha gente que tenía asientos y localidades en lo que es la contrarrecta, pero claro, con el calor que hacía era casi imposible. Entonces la gente lo que iba caminando por la parte de alta del estadio, en la parte de la sombra, caminaba y esperaba que llegasen un poco las pruebas y lo veían desde arriba sin sentarse. Y desde luego pues las marcas han visto mermadas por el calor, porque era un calor... desde luego exagerado. Y bueno, hemos podido competir, hemos visto a 16 países, España ha acabado al final en sexta posición. Los mejores pronósticos hablaban de que subir al podio estaba difícil.
Hemos quedado lejos del tercero, digamos, pero somos estos.
Sí, y al final pues hemos tenido muchas bajas. También recordar la semana pasada que estuvimos hablando de que al final todos los equipos no traen a sus mejores bazas porque están todos preparando el campeonato del mundo y al final es un campeonato que si bien es cierto que el poder hacerlo, que es un campeonato bonito, 16 países, bueno, que resulta atractivo para verlo, pero no todo el mundo puede estar en forma. A mí me hubiera encantado ver la Duplantis saltar ahí en el Palacio de Oriente, o sea que ha sido... una prueba que le han sacado fuera del estadio, que han estado saltando.
Precioso, tuve la suerte de pasar por ahí, Chemita, y viéndolo por la tele con el Palacio Real de fondo, la verdad es que para mí ha sido una idea fantástica, sacar la pérdida fuera del estadio.
Sí, no, eso, lo único que hubiera estado Duplantis,
claro.
Imagínate.
Bueno, claro,
pero
la guinda.
Pero claro, al final, como os decía, al final no todos los deportistas, los mejores han estado, y en cualquier caso yo creo que la selección lo ha hecho bien, han
bueno,
estado compitiendo.
Tenemos un tiempazo, ¿no?, en los 200 metros, ¿no?
Bueno, eso ha sido lo de Yael Bestué, que ha sido, para mí, de las grandes noticias del fin de semana. ¿Cómo ha competido, Juanma? O sea, ¿qué 200 se metió? ¿Qué curva? Que salió en la curva del 200 y se puso en la recta y estaba en primera posición y ha sido salvaje. Ha batido el récord de España, un récord que tenía Sandra Mayers, que la recordarás, desde hacía 35 años. Y bueno, se marcó esos 22-19. Tuvo suerte en cuanto al aire, porque de estas veces que se pegan rachas, en ese momento era 0,8 positivo, que sí que le daban para certificar y validar ese tiempo, y luego en otra prueba posterior pues había 2,3 y se invalida. O sea que se dio todo, y desde luego la marca que se marcó ya él, estratosférica. Con esa marca hubiera conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos en París, para que te hagas una idea de la marca que consiguió ya él.
¿Lo de Peleteiro se sabe por qué no ha ido o no?
Yo lo desconozco.
El otro día ya lo comentábamos, ¿no? Sí, que eran, sí. Ella adujo problemas personales, ¿no?
Yo he visto por ahí las redes que estaba en casa o en la playa o una cosa así, y realmente pues ha sido de las bajas un poco sensibles. Por eso, si bien es cierto que un campeonato de este tipo tienen que estar los mejores deportistas para conseguir ese soñado podio, ¿no? Que yo creo que se hubieran dado todos los mejores resultados de todos nuestros deportistas, a lo mejor hubiéramos estado en la pelea. Y hubo grandes actuaciones, Atawi, que lo hizo, bueno, lo de Atawi también, Bestuer y Atawi con ese 800 que ganó, y cómo está corriendo. Yo tuve la suerte de poder entrenar con ellos esta semana, me fui estaban todos concentrados en el hotel y estaban entrenando en la Blue, me fui a entrenar y estuve compartiendo entrenamiento con Marta García, con Atawi, y les vi entrenar, y desde luego el ambientazo increíble, y desde luego Atawi estaba, me decía, no, me encuentro muy bien, estuvimos hablando de la carrera que había hecho ese tiempo estratosférico, y lo cierto es que está compitiendo, y como siga en ese nivel, grandes opciones de medalla. Ha habido un poquito de todo, también el desencanto, no sé si visteis a Daniela Fra, que iba a ganar para las vallas, sí, en el cuatro vallas, y en la última valla, iba a decir en la última puta valla, uh-huh, pues ahí que cuando está peleando estás ya al borde, tienes ácido láctico hasta las orejas, y un descuido pues la hizo caer y quedó, sí, en esa última posición. O sea que cosas buenas, no tan buenas, y al final yo creo que el equipo sí que ha competido al máximo, y bueno, sexta plaza, peor que la última vez que fuimos cuartos, pero yo sí que he notado además, sobre todo, que la velocidad en España, cosa que antes no éramos tan especialistas, pues ahora tenemos, sí, sí, un relevo, ha batido el récord de España también en 4x4 mixtos, o sea que ha habido grandes actuaciones, y bueno, en el relevo 4x100 de chicas, que también lo han batido.
Oye, Arauz, está muy quemado Raúl Chapado, el presidente de la Española, con el CSD, ¿no?
Sí, ha sido la rajada del fin de semana. Él dice que se han reducido mucho los recursos que se destinan al atletismo, y acuérdate que en los Juegos Olímpicos el atletismo fue un vivero de medallas, sobre Total. Todo a la marcha. Y dice, por ejemplo, que han pasado en un año de recibir 600.000 euros a 243.000. Y él dice que, pues eso, que es una falta de respeto a una especialidad tan importante como el atletismo, y sobre todo se queja por el agravio comparativo, que a otras federaciones se le está dando mucha más pasta. No sé, Chemita, no sé si a qué responde esto o a qué se debe, pero la verdad es que estaba muy, muy quemado, lo estaba escuchando esta mañana y estaba muy cabreado.
Yo sí te digo una cosa, yo creo que hoy en día el deporte profesional necesita más ayudas, necesita más subvenciones, más ayudas por parte del Estado, y se necesita, porque realmente cuesta muchísimo trabajo llegar a ser profesional. Y en el atletismo ser profesional quiere decir que puedes vivir del deporte mientras estás en activo. No quiere decir que vayas a ser profesional y con eso que ganes te va a durar para el resto de tu vida, sino que seas profesional, que te puedas dedicar a entrenar las 24 horas del día. Y desgraciadamente falta dinero y falta recursos. Y yo lo estoy viendo, que chavales jóvenes con 20 y pocos años que están a punto de ser deportista de alto nivel, todavía no consiguen ser atletas que puedan vivir de ello, ¿no? Y yo creo que se necesitan más ayudas, que todas las ayudas son pocos, y yo creo que el grito de Raúl, de Chapado, iba en este sentido. Pero rápidamente ha salido el consejo diciendo, bueno, atletismo, que no se queje tanto, que en el 2017 si recibía 4 millones, en el 2024 ya recibía el doble. Así que bueno, esto ya sabéis que muchas veces a nivel político pues las cifras y los números aparecen y te dicen, antes te daba esto, ahora te doy el doble, pues tampoco está para que te dejes. Pero yo sí que estoy ahí con Raúl, que al final los deportistas profesionales son un gremio que necesitan toda la ayuda, y todas las que sean son pocas.
Vale, vamos a hacer las preguntas a Chemita.
Vale, mira, la primera te están preguntando, Chema, que cada cuánto recomiendas a atletas populares, tipo yo, por ejemplo, hacerse una prueba de esfuerzo.
Pues fíjate, yo te diría que una vez al año sería ideal. Si no puedes un año, pues por lo menos una vez cada dos años. Estaría bien hacerte un electro, también para ver cómo anda tu corazón. Y creo que los tiempos que corre hoy en día, con tantas pruebas a las que nos sometemos, imagínate correr con estos calores, antes de hacer barbaridades, una prueba al menos una vez al año, si es posible. Y si no, como mucho, cada dos años hay que hacer una prueba de esfuerzo con electro.
¿Es peligroso salir a correr, a entrenar, cuando tienes mucha alergia?
Bueno, yo creo que al final no es que sea peligroso, es que alguien que tiene mucha alergia que sale a correr es que no puede ni moverse.
Ya,
no
verdad,
puedes, o sea, sí, es que te das cuenta que no tienes fuerza ni para dar un paso. O sea, que yo creo que al final pues tienes que estar tratado, medicado por lo que te dé el especialista. Y yo creo que contra peligro no, simplemente que estás sin energía y no tienes fuerza como para estar normalmente como para salir a entrenar.
Mira, esta ha llegado esta tarde a raíz de la tormenta que hemos vivido aquí en Madrid. Dicen que si tú sales a entrenar, Chema, cuando hay tormenta.
Pues mira, esta tarde me ha pillado la lluvia corriendo y yo salgo siempre. Lo que sí que hago a veces con las tormentas eléctricas, cuando veo que cae un rayo, siempre cuento. Entonces espero a contar 1, 2, 3. Si está en menos de 10 segundos, quiere decir que no hay problema, que está la tormenta lejos, con lo cual no hay peligro. Pero sí que es verdad que...
Bueno, si está en más de 10 segundos, ¿quieres decir?
Más de 10 segundos, sí. Más. O sea, que está lejos. Y si se acerca a esos menos 10 segundos, se acerca a pocos segundos, pues sí que tienes que tener cuidado que la tormenta puede estar cerca. Y sobre todo las tormentas eléctricas que puede...
A mí me da mucho miedo, tío.
Sí, pero vamos, en tantos años y tantos kilómetros nunca me ha pasado nada. Y lo máximo que he llegado a contar hasta 2, 3. Nunca he llegado a menos, así que nunca ha pasado nada.
Este es un clásico. Esta pregunta es un clásico.
Sí.
¿Cada cuántos kilómetros recomiendas cambiarle de zapatillas?
Sí, eso, al final es una pregunta infinita, porque realmente cada vez la tecnología mejora más.
Como embajador de Adidas deberías decir cada pocos kilómetros, claro, porque sí. Si no... Claro.
No, pero eso te iba a decir, que mejora la tecnología, pero eso al mejorar la tecnología hace que las zapatillas duren un poquito menos. Pasa como en los coches de Fórmula 1, cuando utilizas el neumático blando, que es el que va más rápido, es el que menos dura. Pues pasa absolutamente igual con las zapatillas. Cuanto mejores son, las espumas son mejores, ¿qué pasa? Que se desgastan mucho antes y pierden un poco la calidad. ¿Cuánto? Yo creo que una zapatilla llegando a 500 kilómetros es más que suficiente y están amortizadas. O sea, que creo que todo lo que sea de más es extra.
Aparte
500, le dejamos ahí.
Luego las puedes dejar para eso, para andar por cualquier...
Claro,
para
sí, que siguen siendo... Están bien, pero no tienen esas condiciones técnicas.
Eso es. Gracias, Chemita. Un abrazo.
Nada, buenas noches.
Hasta luego. Adiós, Arau.
Adiós.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos fútbol. Juega el Madrid contra la Juve a las 9, desde las 8:30 tiempo de juego, y a las 11:30, si no hay prórroga, aquí estaremos en el partidazo de Gobe para contarles lo que haya sucedido en este partido en Miami. Ha sido una gran noche de radio. Ojalá que mañana también tengamos otra gran noche de radio. ¡Viva la radio! ¡Adiós!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.